Alabado sea el Señor. Así es que, hermano Marriott, Sam Marriott pasó, ¿verdad? Diga. Oh, está en hospicio, sí. Así es. Para eso se trataba la petición de oración. Bien, gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. No hubiera otro lugar que prefiera estar. Este es el lugar donde siempre hay paz, donde siempre hay descanso, ánimo, ¿ven? Si alguien se duerme en iglesia, de hecho es complementario casi. ¿Por qué? Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo levanto a espíritu en mundos, de manera que uno los ve. Y es incómodo este mundo para uno, donde sea que esté viajando. Es especialmente frustroso, pues, cuando es un viaje largo, porque no puedo dormir yo en aviones y cosas así. ¿Por qué? Soy nervioso y ve, estoy empujando esos pensamientos y sentimientos al lado, pero es lo que estoy haciendo, pues con eso estoy batallando. Pero no me siento así de esa manera yo en iglesia. Entonces, si puedes dormir en iglesia, es complementario. Quiere decir que es un lugar de descanso, pues. Así es que si usted está en la tierra del sueño esta mañana, pues lo entendemos, pero hay otra parte de ti que tiene que escuchar la palabra. Así es que asegúrate que esa parte esté despierto y esté entonado y listo para recibir lo que necesitamos. Amén. Amén. Quisiera leer de 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 hasta el 16. 1 Corintios 2, verso 6 al 16. Dice hermano Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y esa palabra madurez es perfecto, completo, que has crecido. Y sabiduría. Ahora, que no sea que la sabiduría de este mundo, no de este siglo. Entonces, está hablando que de esos que están en Cristo, les habla sabiduría de Dios. Y no sabiduría de este siglo, del mundo, ni de los príncipes de este siglo, que no perecen. Entonces ves a la sabiduría de este siglo, pues si termina pereciendo como cualquier otra cosa en la tierra. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque no conocían esta sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. No sabían de esto. Ahora, como he escrito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto le aman esta mañana? Estamos en el lugar correcto. Pero Dios nos las reveló. Entonces, Él está revelando esta sabiduría. Está revelando estos misterios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, lo que Él está diciendo es de que tú conoces las cosas que tú conoces de ti mismo por el Espíritu que cada quien. El Espíritu de alguien más quizás no conozca esas cosas de ti, pero tu propio Espíritu ha vivido contigo. Y por tanto, tu propio Espíritu conoce las cosas acerca de tu vida natural. Es cierto. Mas las cosas de Dios, conocer las cosas de Dios y conocerle a Él, ¿acaso no tuvieras que tener el mismo Espíritu? Porque su Espíritu conoce estas cosas. Entonces, podemos tener estas cosas y permanecer al misterio. Pero si tenemos su Espíritu, en la misma manera que conocemos las cosas acerca de nosotros mismos, conoceremos las cosas acerca de Él. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Libremente nos lo dio, ¿ve? Él dijo, si a alguno le falta sabiduría, pídela y Él te la dará libremente. Él la derramará abundantemente, no nada más en escasez, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es Dios quien justifica. Porque ¿quién conoció la mente del Señor que le instruirá? Dice él, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y Cristo juzga todas las cosas. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración y tengan una necesidad? Para el inclinar nuestros corazones delante de ti una vez más, somos tan agradecidos por esta oportunidad de reunirnos con los comprados por tu sangre, esos de fe igualmente preciosa. Y Padre, no importa quién seamos esta mañana, todos venimos, Señor, todos tenemos necesidad y estamos buscando a ti. Tú eres el proveedor y, Señor, tú eres el gran proveedor y tú conoces, haces todas las cosas bien. Entonces, vemos a ti con confianza, vemos a ti con confianza. Estamos pidiendo al Señor que tú suplas a cada uno de todas las necesidades, Señor, de acuerdo a tu vasto suplido. Encomendamos estas necesidades en tus manos capaz y amorosas. Pido que ministres a todo corazón y que ayudes a poner al lado los cuidados de este mundo, perdón, de la vida y las cosas que tenemos que tratar día a día. En vez de eso, que pongamos nuestros mentes de pensamiento espiritual, que podamos poner a cualquier al lado distracciones, conceptos, ideas preconcebidas, que tu palabra encuentre un lugar de reposo, que el canal sea limpio y que esté suave, que no añadimos cosas al pasar por ese pasaje en nuestra mente, sino que en vez de eso digamos, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra, y después pedimos que reveles eso a cada uno, a todos nosotros, y después hazlo suceder en nuestra vida. Te amamos, Padre, te damos gracias, perdónanos por nuestros muchos errores y fallas. No queremos ser de esa manera, no queremos hacer esas cosas. Sabemos que vamos a tener que pedir por perdón. No estamos pidiendo adelante de mano cubrir cosas preliberadas que planeamos hacer. Mas sabemos, Señor, que en esta carne no podemos confiar en la carne. Ahora sabemos, Padre, que estamos confiándote a ti, que no habrá carne que se gloriará delante de ti. Entonces sabemos, Señor, que es posible que hagamos más errores al estar en esta carne. Estamos contando en que sea menos y menos al día, a los días pasar. Estamos pidiendo que nos perdones, Señor. Y estamos confiando de que tú nos perdonarás y nos limpiarás de toda injusticias. Nos humillamos delante de ti. No hay grandes yo y pequeñitos tus. Venimos como humildes, como pequeñitos niños. Exaltamos, Padre, tu sabiduría. Tu sabiduría ya es exaltada, pero nuestro propio pensamiento la exaltamos. Le damos primer lugar por encima de nuestros propios pensamientos, los pensamientos de los demás, nuestras propias opiniones o los sentimientos o los que puedan decir las noticias, aún lo que nuestros ojos nos puedan decir. La palabra damos preeminencia. Bendice tu palabra, Padre, al ser predicada por delante, y te daremos toda la honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. Así es que el título de esta mañana, una vez más, es Pensando sus pensamientos, y esta sería la tercera parte en esta serie que hemos empezado el domingo pasado. Gracias al hermano Andy por llenar por nosotros, no nada más llenando, sino que continuando, pues, el miércoles y tomando la mera misma palabra con ese don ministerial y trayéndola por delante. Pues, si usted aplica eso a su vida, la vida de usted será bendecido. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que nuestro tema, una vez más, es Pensando sus pensamientos. Y en este estudio hemos estado viendo a la importancia de pensar los pensamientos correctos, porque no queremos pensar solo cualquier pensamiento. Y hemos visto que los pensamientos que dejamos o decidimos permitir que vengan a ser metidos o digamos que tomen raíz en nuestra mente, tendrán un impacto en nuestro estado mental y estado de salud y nuestro estado emocional en nuestro cuerpo. Entonces sabemos que lo que aceptemos creer en nuestra mente últimamente afecta lo que él viene a hacer. Así como un hombre piensa en su corazón, así es el mismo. Entonces sabemos que los pensamientos, muchos pensamientos que son presentados a tus mentes constantes, quizás es tu pensamiento o los pensamientos de una conversación que está teniendo alguien más. El enemigo puede poner pensamientos en tu mente o Dios puede poner pensamientos en tu mente. Entonces nuestras mentes están constantemente siendo expuestas a pensamientos, y sabemos que puede ser pensamientos positivos o pensamientos negativos. Y quisiera añadir esta advertencia, que queremos habitar en pensamientos positivos, pero no todos los pensamientos positivos aún son los pensamientos correctos. Entonces queremos tener los pensamientos correctos, y sus pensamientos son positivos. Ven, los pensamientos, puedes tener pensamientos positivos de ganar la lotería, pero no es el pensamiento correcto. Los pensamientos que pueden venir a nuestra mente pueden ser pensamientos imaginados o pueden ser pensamientos que de hecho son basados en realidad. Pueden ser verdades, pueden ser mentiras, pueden ser pensamientos de buenos deseos. Y nunca, no siempre podemos ayudar que pensamientos son presentados a nuestra mente. Y note que dije que no siempre podemos ayudar, porque reconocemos que podemos prevenir muchos pensamientos de aún ser presentados a las puertas de nuestra mente por solo cuidar qué leemos o por solo cuidar qué vemos, en qué nos quedamos viendo, qué escuchamos, a dónde es de qué vamos y qué meditamos y tanto así más. Pero aún si fuéramos a ir a una isla desierta esta mañana que quizás tuvo comida para apoyarnos, o digamos que fuéramos a ir a Tibet y escalar la montaña más alta y vivir en un monasterio solo nosotros, todavía iban a haber pensamientos que iban a venir junto con nosotros, ¿es cierto? Y todavía iban a haber pensamientos que iban a venir a nosotros que no cargamos con nosotros. Bueno, ¿y cómo es que estuvieron allá? Fuimos a la parte de arriba de la montaña para salirnos de ellos, y aquí están. Y vamos a ser enfrentados con una decisión en qué hacer con cada pensamiento que viene a nuestras mentes. Y nos damos cuenta que Satanás y Dios, los dos, tienen acceso a los canales de nuestro espíritu o de nuestras mentes. Y nuestra mente es un terreno de batalla donde todas las batallas de esta vida son peleadas. Y lo que sale de esas batallas son los pensamientos que aceptamos, creemos y confesamos. Entonces vimos a lo que la ciencia ha descubierto recientemente acerca de los trabajos de la mente y de la manera que como patrones desarrollamos basado en nuestro pensamiento, y vimos allá de pedazos que hemos leído de artículos médicos, los pensamientos que aceptamos y que le damos lugar literalmente queman sendas físicas en nuestras mentes que van a venir a ser sendas bien andadas si es que no hacemos algo para cambiarlas. Y los resultados del continuar a seguir esos caminitos en nuestro pensar pueden ser vistos por los efectos que tienen en nuestra vida y por los efectos que tienen en nuestra salud física o falta de ella, o nuestra salud mental o conducta. Pensamientos positivos tienen un efecto bueno, permiten que nuestro cuerpo o tan siquiera no interfieren con nuestra sanidad de nuestro cuerpo. Ven, las cosas que están en tu cuerpo para pelear esto o lo otro no interfieren. Los pensamientos positivos en muchos casos no estorban, ayudan en muchos casos. Las funciones van a soltar hormonas y diferentes cosas que de hecho son de ayuda a tu cuerpo. Relajan, suavizan, traen esperanza, ayudan a mantener pensamientos claros y recordar pensamientos de antes de la memoria. Ve, muchas de las drogas que son ahora anunciadas, que ayuda con esto y lo otro, te quedan químicos. De hecho, la cura es entrar en Cristo y entrar en una atmósfera positiva para que tu cuerpo pueda hacer lo que es diseñado hacer. El pensamiento negativo, en otra mano, puede causar que la enfermedad domine nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos están constantemente peleando enfermedad. Pensamientos negativos pueden quebrantar la habilidad de nuestro cuerpo de pelear enfermedades. Puede producir miedo, puede producir duda, puede producir preocupación, ansiedad y problemas de corazón, problemas de sangre, problemas de memoria, problemas de ánimo propio, éxito comparado a fallas, todo basado en pensamientos. Entonces, sin duda, amigos, importa qué pensamientos entretenemos, importa qué pensamientos despedimos y derribamos. Ahora, no necesitamos que la ciencia nos enseñase que importa lo que pensamos, porque la palabra de Dios es nuestro absoluto y la palabra de Dios ya nos ha dado instrucciones en nuestra vida de pensamientos, como estamos viendo aquí un momento atrás y lo veremos en más detalle aquí por delante. Pero podemos ver que por el uso del método cientista, observaciones, conclusiones y lo que sea, y hechos, la ciencia ahora ha provisto evidencia que está de acuerdo con lo que la palabra ya nos ha confirmado a nosotros acerca de nuestra vida de pensamiento. La palabra de Dios nos dice que la cosa más importante en singular, que tiene el impacto más grande en nuestras vidas y aún en nuestra destinación eterna, o nuestro destino, eterno, puede ser que sea eterno, son los pensamientos que aceptamos, creemos y confesamos en nuestra mente y últimamente en nuestros corazones y después actuamos en ellas. Entonces Pablo nos dice, aunque la salvación es basada en lo que aceptas, lo que crees, lo que confiesas, lo que tú aceptas, lo que tú crees. Entonces Pablo nos dice que como creyentes cristianos que tenemos la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo hay pensamientos positivos, sabiduría de Dios, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos eternos y verdades eternas, absolutos, cosas que calman a nuestro espíritu cuando el mundo está todo torcido. Y esos pensamientos originan de la palabra eterna viva, y cuando esos pensamientos son aceptos, creídos y confesados, bueno, el Espíritu de Dios vivifica esos pensamientos a nosotros, y esos pensamientos vienen a ser carne, esos pensamientos vienen a ser manifiestos en nuestra vida. Entonces, como hemos discutido antemano, podemos recibir la unción del Espíritu de Dios sobre nuestra carne, lo cual es una cosa maravillosa, esa es la lluvia cayendo sobre ti. Podemos recibir la unción del Espíritu de Dios sobre nuestro espíritu y podemos ver los efectos que tienen esa unción tiene en nuestra carne y nuestros espíritus, y Él puede hacer señales y prodigios y milagros ungiendo tu carne, ungiendo tu espíritu. Pero cuando eso, hasta que Jesucristo, todos antes de Jesucristo, si tienen esas unciones, profetas, quien sea, creyentes, esa unción o era en su carne o era en su espíritu, pero no era en el alma. ¿Por qué? Porque en el alma no había sido redimido. El alma todavía era cubierto en oscuridad. El alma todavía la había dudado y enfermedad, y esa enfermedad fue cubierta, fuera quitada, y estaban creyendo al tener eso anhelado y removido. Pero el Espíritu de Dios no pudiera venir en ese lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no era santo. Había otro ocupante por nuestro primer nacimiento. Entonces, cuando el Espíritu de Dios unge la palabra que está en el alma ahora, produce esa palabra y la trae a plana vista a nuestras vidas. Y ya que el Calvario, ese Espíritu, ya ha sido descendiendo del día de Pentecostés sobre esos que verdaderamente se arrepienten y han sido bautizados en cristiano bautismo, reciben ese Espíritu en el interior del alma y vivifica esa palabra y hace esa palabra vivir. Y solamente esa palabra puede vencer. Entonces, sin la palabra en ti no puedes vencer, pero sin el Espíritu de Dios para ungir, pero con el Espíritu de Dios para ungir esa palabra sí puedes vencer, porque no vas a vencer con fe mental en lo que crees. Así es, que ahí es donde el Espíritu de Dios desea hacer tabernáculos en el alma, y cuando esa naturaleza vieja es acabada, se mata, entonces el Espíritu de Dios viene allí para habitar. Entonces ve esa esa alma es sellada y no tiene impacto o influencia ya en las cosas exteriores de este mundo. Hay paz como un río y gozo como una montaña. No estamos hablando de tu mente ahora, estamos hablando de tu alma. Ahora puede ser lo mismo en tu mente, pero en el alma las cosas están bien. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios sella esa alma al día de tu redención, previene a que el mundo tenga alguna influencia y sella al diablo hacia afuera. El diablo no te puede ni aún hallar y el Espíritu de Dios después está en control y vivifica esa palabra que está ya en el interior de ti y revela esa palabra a ti, te la vivifica, la hace vivir y después vienes a ser, sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Déjame ser un siervo de tu palabra. Déjame ser un tabernáculo donde tú muestras tu palabra a través de, donde tú actúas a través de y mueves a través de. Ayúdame a mantenerme a mí debajo de mí. Ayúdame a mantenerme a mí bajo. Ayúdame a mí a mantener, ceder. Ayúdame a arrepentir rápidamente. Ayúdame a no ser una piedra de tropiezo para que tu palabra pueda ser manifiesta, porque ese es su deseo. Solo creer. Esa es nuestra parte. Así es que el alma debe de ser suplida con la palabra, porque eso es lo que unge el Espíritu y eso es en lo que se alimenta el alma. Entonces el alma debe de ser alimentada por la palabra viva para que el hombre interno pueda crecer, el hombre interior pueda madurar, el hombre interior pueda manifestar la mera naturaleza de Cristo y producir los frutos, así como el pálpano que está junto a la viña, así es que trae fruto, así también la novia traerá fruto si es que está unida a su palabra. En Filipenses capítulo 2, en el verso 1, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice él, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Ve, escuche esto, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, eso de ser unánimes es una orden alta, ¿verdad?, para el hombre, porque es muy diferente que el hombre esté de acuerdo en las cosas, mucho menos un cuerpo entero. Pero dice que seas de unánimes, sintiendo una misma cosa o de la misma mente, teniendo el mismo amor, siendo de un acuerdo, de una mente. Ahora, no estamos tratando de que todos piensen como el pastor. Y ciertamente no estamos tratando de que nosotros pensemos como unos y los demás, o manipular, o jalar en esto y lo otro. Pero sí hay una mente, que si todos nosotros tenemos esa mente, vamos a pensar los mismos pensamientos y va a producir las mismas obras. Él dice, nada hagáis por contienda. Yo estaba en esa manera de andar buscando las palabras, porque casi llegué tarde a la iglesia porque me entretuve tanto en buscando la definición de las palabras, ¿ve? Porque el Señor me está revelando a mí al leer esto, ¿ve? Obteniendo un entendimiento más lleno de lo que Pablo está tratando de decirnos aquí. Nada hagáis por contienda. Si buscas esa palabra contienda, quiere decir eleccionariando. Quiere decir que eso es como ingeniero de elecciones. Eso que dice que político está detrás de la escena, está haciendo esto para promover a esto, lo otro, empujar esto o lo otro. Esto quiere decir que la persona se está reuniendo y poniéndose de acuerdo antemano y después teniendo una mutanidad. Que seas de igualmente. Perdón, esa palabra no sé qué es, mutiny. Entonces, no será político, será cada quien o rindiéndose a la misma mente. Y así es como lo sabrás, porque tendrás el mismo amor, siendo de un acuerdo o de una mente, dejando que nada sea hecho a través de elección, ingeniereando, o de contienda o de vanagloria. Pues vanagloria quiere decir orgullo vacío. Entonces tienes que tirar la soberbia fuera de la puerta. No puedes tener la mente de Cristo y ser orgulloso. Serías cegado a los pensamientos de Dios, a la sabiduría de Dios, como leímos en las escrituras que abrimos. No pudieras ver la palabra de Dios, no pudieras aún ser mostrado eso antemano. Debes reconocer que eres nada. Pero en o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ah, déjame ayudarte. Quítate del camino. Tú no sabes hacer esto. Ah, si solamente me dejaras a mí. Un momento. Me faltó una palabra ahí. Compromiso. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dejemos un momento, me va a estorbar esto, porque creo que todo se ha hecho bien aquí, apropiado. Sí, una palabra que faltó en la lectura y donde está siendo puesta. Así eso sea, Filipenses 2:4, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, compromiso, un momento, es el verso 4. Capítulo 2, el verso 4. Sí, pues, lo leí bien. Nada más lo confirmé, no me voy a preocupar. Es que no quiero ser dudoso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, en inglés es esta mente. Si tienes esta mente en ti, esto es lo que esta mente hará. Pues le importará sus propios negocios. Pero también le importará las cosas de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es una declaración poderosa. Pudiéramos explicar un sermón entero en este. Porque no es otra mente, es la misma mente. Buscando, deja que tenga que esta sentir sea en vosotros, tener entendimiento, ser sabios, pensar, tener una opinión de uno mismo. Y con un momento, deja que esta vosotros haya pues en vosotros este sentir. Eso quiere decir pensar en uno mismo o ser modesto y no dejar que la opinión, aunque justo aún, de uno mismo exceda los parámetros de modestía, o de pensar y de juzgar la opinión de uno y de ser de una solamente. En otras palabras, bueno, ya sé lo cual es mi opinión, y quizás tú tengas una opinión también, pero voy a poner eso al lado, porque lo que vamos a tener en común es, no es su la opinión, sino que sería su palabra. Pensar o juzgar lo que la opinión de uno sea y ser de la misma mente. Entonces, eso quiere decir que tenemos que, como policía, cuidar nuestros propios pensamientos. Tenemos que tener cuidado cuando estemos, cuidado de expresarnos, cuando estamos expresando nuestras propias ideas o la mente o los pensamientos de Cristo. Pensar o juzgar la opinión de uno es, lo que la opinión de uno es estar de acuerdo o estar unánime juntos, amar los mismos pensamientos de vista y ser en armonía. Dirigir la mente de uno a una cosa, buscar, esforzarte a algo, buscar el interés de alguien de uno o la ventaja, estar de un partido de uno o de tener de lado con uno en cosas públicas. ¿Cuántos quieren estar en el lado de él en todas las cosas? ¿Quién? Verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Esa palabra forma es de la palabra griega, que es la apariencia externa. Siendo en la forma de Dios, la mera expresión de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora, el ser igual, esa palabra quiere decir estar de acuerdo juntos. Él no estimó el ser igual. Yo no estoy quitándole algo de él, pero sí, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos el mismo pensamiento. Y no es porque yo robé tu idea. No estimó él el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En español, en inglés dice, no tomó él reputación, o quiere decir, se vació ya leímos donde era igual, él siendo la palabra, él es los mismos pensamientos de Dios. Pero él despojó esa cualidad. Ahora, amigos, esto es poderoso. Porque si esto es como fue con el primero de la nueva raza, esto será el ejemplo por patrón que los demás todos debemos seguir. ¿Cuál de nosotros podemos decir que somos igual con él? No somos. Tendremos una porción de él en nosotros y siendo vivida. Entonces, no estamos poniendo a lado la cualidad con él, pero él sí era. En otras palabras, no estaba dependiendo en su posición. Y tomó sobre él la forma de un siervo. Esta palabra forma una vez morfe y fue y estando en la condición del hombre. Esa palabra se humilló a sí mismo. Esos que avanzan y extienden su causa ante el hombre, devoto a otro, y pues de olvidarte de tu propio interés. Él tenía interés. Él tenía deseos. Pero él lo dejó al lado. Ahí está nuestro ejemplo. Para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, esa mente tiene que ser lavada, tiene que ser refregada, tiene que ser limpia los canales, y no puede haber intereses de competición. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esa palabra humillar, pues bajar, depresionar, es una la alma de uno siendo bajada de orgullo, no tener una opinión modesta de uno, no vestirte no conducirte de maneras altivas y bajar toda altivez. Bueno, si eso fue lo que él hizo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre, el cual es todo, sobre todo nombre. Tu nombre es tu posición, tu nombre es lo que tú serás y lo que harás. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como discutimos en un estudio bíblico el viernes por la noche, dependiendo en quién seamos, haremos estas cosas a diferentes tiempos. Yo estoy eligiendo confesarlo aquí. Si yo rehúso humillarme a mí mismo y confesarlo aquí, seré humillado allá. Pero todos tendrán esta confesión. Yo quiero que mi confesión, porque sea antes que sea muy tarde. Yo no quiero que sea una confesión forzada, pero sí será una confesión. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, en otras palabras, no están haciendo nada más servicio de labio, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Cómo está obrando a ti el querer? Porque tú estás diciendo así sea de acuerdo en mí, de acuerdo a tu voluntad. Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues no lo podías hacer. Y sin un nacimiento nuevo no podías aún desearlo. Pero ahora tienes nuevos deseos. Quieres que la voluntad de Él sea tu voluntad, pero todavía no lo puedes hacer, entonces necesitas que Él lo haga. Tú necesitas que la palabra esté en ti para vivirlo. La palabra es la única cosa que va a vencer. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene que descender en tu alma. Bendito sea su maravilloso nombre. Porque es Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ser un vaso tú vacío, se te tienes que rendir. Ahora dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esta palabra murmuración quiere decir un desguste secreto, ¿ves? No agresivo, eso se le llama uno agresivo pasivo. Es cuando dice, no, lo haré, y después dice, no lo voy a hacer. Nunca tenías esa predisposición, ¿ves? Entonces, existan dudas, y si tú te quitas sedes a ti mismo, no hay dudas, no hay discusiones. no hay discusión, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Ve? Eso es, esa es sin mancha de maldad, sin reprensión, en el medio de una nación chueca y perversa. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y quisiera leer también en Primera de Pedro, capítulo 1, ahora, ceñid vuestro lomo. Ahora, ¿qué quiere decir lomo? En costumbres orientales, en el Medio Oeste, de manera que puedas ser en tus movimientos sin estorbo, cuando empezabas una jornada o empezabas en algún tipo de trabajo, tomabas tus vestidos largos y los atabas cercamente a tu cuerpo y los ceñidas con un ciño, pues, con un cinto de piel. Y así lo tenía. Y esos que no creen en cintos, ahí lo tienen, ¿ves? Este cinto te estoy diciendo, te estoy manteniendo en orden y te estoy manteniendo cerco. Entonces, el ceñir. Por tanto, dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Eso quiere decir, primera, pero 1:3. Eso quiere decir que no estás viviendo suelto, que no vas a ser ahí aferrado a esto o lo otro. Estás tú protegiendo tu mente, estás ceñiendo los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ves? No quieres detenerte con esto y lo otro, ser como atorado. Sed sobrios. Esa palabra quiere decirse calmos y colectivo en tu espíritu. Tener temperanza. Eso quiere decir no ser extremo o ser despasionado, no desapasionado, no ser llevado por tus sentimientos. Surquen penso, cuidadoso en la faz del peligro. Pensar cuidadosamente antes de pensar o de hacer algo. Esto es el ceñir vuestro lomo de vuestro entendimiento. ¿Ve? Hermanos, y esperad por completo en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En verso 14 dice, como hijos obedientes. Amigo, una de las cosas más difíciles es ganar un miembro de iglesia que ha sido un miembro de iglesia toda su vida, pero no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque de manera que ellos conozcan a Cristo, tienen que venir y decir, ¿y cómo viniste tú? Y hacer lo que tú hiciste. ¿Cómo viniste tú? Como un niño. Tuviste que estar dispuesto a que se te haya dicho, estás mal. Tuviste que estar dispuesto a que se te dijera, no lo hagas de esa manera, hazlo así. Tuviste que ser dispuesto a que se te dijera, tú tienes que desaprender esto y aprender esto en vez. Tienes que estar dispuesto a recibir instrucción y aceptar instrucción y darte cuenta que no tienes un pensamiento por venir. Pero si tú eres un miembro de iglesia ya por un periodo largo de tiempo, tú tienes que humillarte a ti mismo para hacerlo. ¿Quién quiere ser un niño otra vez? Enteramente. Conoces tú todo y estás bien acerca de todo. Y la palabra viene y te corrige. Y yo tengo una posición. Todos me respetan. Si yo admitiría que estaba mal, quizás vengan a hacer de nuevo, pues ya ves. ¿Qué pensará una persona? Bueno, pues van a pensar lo que van a pensar de todas maneras. Y va a venir a ser aparente lo que eres de todas maneras. Vale más ser lo que eres. Y decir, Dios, hazme como un pequeñito niño. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pero ya no somos ignorantes, pues, sino como aquel que os llamó. Yo amo esto, verso 15. Es santo, dice, eso que dice el que te dio un nombre, perdón, el ser llamado, sino como aquel que os llamó, ves, te dio un nombre, no nada más te dio un nombre, tu nombre es lo que tú eres, el nombre es lo que implica, él te hizo eso, te llamo justo, yo te llamo santo. Yo te llamo salvo, yo te llamo liberado, yo te llamo mi novia, yo te llamo mi amado, yo te llamo un vencedor, yo te llamo un rey, yo te llamo un sacerdote, al Dios más alto. Él te dio ese nombre. sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que eras puesto al lado para Él, para su propósito, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción es, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, bueno, tu previa vida, la cual recibisteis de vuestros padres, como no tradición, y no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la cosa más preciosa, sin precio. Con eso fuiste redimido. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación. Ahora, si puedes recibirlo esta mañana, amigos, si Él fue preordenado para ti, ¿tú crees que Dios está jugando sueltamente, ahí esperando así que fuera una buena inversión? Si Él fue predestinado para Él, para ti, perdón, eso es porque tú fuiste predestinado para Él. Ve, el diablo no va a sacar nada de esto. Mediante el cual creéis en Dios, verso 21, que lo resucitó de entre los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, dice esto a Pablo, de corazón puro, entrañablemente, fervientemente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Oh, fui a esta presentación y me dieron esta gran recompensa, y me dieron este gran premio, y me dieron una gran placa. Nada mal con esas cosas, amigos, más la hierba se seca. Tu cuerpo se seca y vienes a sufrir la humillación de ese secamiento. Y la hierba y la flor, una brillanza, aquella cosa que te recompensaron, se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ya usé la mitad de mi tiempo y apenas estoy entrando a mi mensaje. Ven, es su culpa. Usted se metió en el Espíritu esta mañana. Estamos hablando de eso el viernes por la noche, ¿verdad, hermano Oscar? La importancia, pues, de entrar en el Espíritu. Juan dijo, yo estaba en el Espíritu del Señor, el día del Señor. Entonces, si no hubiera entrado en el Espíritu, no tuviéramos este libro. Él nunca hubiera visto las visiones. En Lucas capítulo 1, ya en el verso 30, lo vamos a tener que cortar aquí corto esta mañana y continuaremos esta noche. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre, no si sudas y si cruzas tus deditos o quizás, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, déjame pensarlo. Entonces María dijo al ángel, oh, nunca he escuchado algo así yo. Tú me vas a preguntar que es una decisión, pero ni lo he pensado esto. Yo estaba jugando a los jacks y ahora te mostraste, pin jacks. Vamos a ver eso aquí en unos momentos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ahora, amigo, no está dudando. Ella está haciendo una pregunta, la misma pregunta que usted y yo hizo. Ahora, cuando él te dijo, él te estoy escogiendo por un propósito. Y esto es lo que haré contigo. Y nuestra pregunta es, pero es imposible. No estoy dudando que lo vas a hacer, nada más no sé cómo lo vas a hacer. No por fuerza y no por poder, ¿ve? Sino que por mi espíritu, dice el Señor. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Eso fuera sobrenatural, ¿verdad? ¿Ven? Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor Santo, el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido, esta es una de esas cosas de familia, ya la sabía. Bueno, pues sí, Dios tiene una familia. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Entonces, si te estabas preguntando cómo puede pasar esto, pues ya pasó una vez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo es que la iglesia puede traer a Cristo? La iglesia que ha sido estéril por los últimos 2,000 años. Con Dios todas cosas son posibles. Porque nada hay imposible para Dios. La palabra, la interpretación de eso, de una de las traducciones es, porque ninguna rema de Dios será vacía de poder. ¿Recuerdas la diferencia entre logos y rema? Logos es la palabra y rema es la palabra viva. Es la palabra que ha sido vivificada. Porque ninguna palabra viva de Dios será vacía de poder. Es la misma cosa que uno puede decir que pues, porque nada hay posible, imposible para Dios, porque Él hace todo por el poder de la palabra. Entonces María dijo, verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y después fue y cometió suicidio. No. Ven, quiero que vea que había un proceso que ya estaba en movimiento. Esto no fue que nada más pasó y después se fue y todos vivieron felices después de allí. Quiero que vean que hubieran ciertas cosas que tuvieron que estar en su lugar para que esto pasase. Y si podemos ver ese ejemplo en su vida, Dios no cambia su patrón de ejemplo. Y así es que podemos ver cómo eso puede ser aplicado en nuestra vida. Él nunca... Compromiso por solo un momento. Isaías profetizó de esta misma cosa cientos de años antes. Ahora, ¿cómo es de que pudo atinarle a esto? Esto no fue su pensamiento. Isaías nunca usó la palabra María. Y aún así, esta profecía está hablando en parte de ella. Ella es parte de esta profecía. El nombre María nunca fue mencionado por Isaías, pero lo que esta mujer iba a venir a hacer fue su identificación. Era su verdadero nombre. Y sin duda, cuando el ángel empezó a hablar estas palabras a María, algo dentro de ella fue activado. El profeta nos dice que María había estado meditando en las escrituras de Isaías acerca de esto. Entonces hay que demorar unos momentos en esto. No era nada más, estaba allá abajo, yo andaba en la nieve, esquiando, estaba allá en la logia, tomando coco caliente, después vino el ángel. Oye, este ángel dijo, eres bendecida y altamente favorecida, Dios te ha mostrado favor a ti. El Espíritu Santo te asombrará. Te asombrará y tú traerás al Hijo de Dios. Vas a traer al Santísimo para nosotros. Escuchen esto, amigos. Puesto en otra manera, estaba discutiendo esto con el hermano Baker hablándolo en camino acá a la iglesia. Puesto en otra manera, cuando Dios se dio a conocer a ti, cuando tú le diste el corazón al Señor y que tú te rendiste, y cuando fuiste lleno tú con el Espíritu Santo, tú no estabas sentado allá en unas bancas, allá en el juego de pelota, y no es que tú no sabías nada de Dios. No puedes recibirlo si no sabes nada acerca de Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay un proceso que llevó hasta esto, ¿cierto? Así como hay un proceso que llegó a que tú rindas al Señor, tú tienes que escuchar la palabra. Tu mente tuvo que echar mano de eso. Tú tienes que decir, voy a creer esto, voy a creer lo otro. Tú tenías que decidir, ¿estoy dispuesto a soltar de la religión en la cual confié tanto? Para sacar esta perla de gran precio, ¿es una perla de gran precio? ¿Estás dispuesto a ir de este camino en vez de este otro camino? Hay un proceso, entonces hay un trabajamiento que pasa en la mente, y la mente tiene que ser lavada por el lavamiento de la palabra. Tú tienes que escuchar la palabra. La mente, tú tienes que tener fe mental para empezar, para recibir esa palabra, porque si nunca pasa a través de las puertas de tu mente, pues nunca penetrará hacia hasta el alma. ¿Por qué? Porque como hablamos antemano, amigos, la dimensión de espíritu siendo como... Está el atrio exterior y el atrio interior, y después está el lugar santísimo. Esta dimensión de espíritu es el canal que conecta hasta el lugar santísimo, y también es el canal que conecta a el cuerpo. Así es que esa palabra tiene que ir a través del lugar santísimo, tiene que pasar a través de esa recámara sin estorbo, si no, nunca entrará al lugar santísimo. Entonces debemos tener la mente correcta, debemos de tener pensamiento correcto, debemos de tener la manera de acercamiento correcto. Tú no dirás así sea a mí de acuerdo a tu palabra si es que nunca lo has pensado. Y si lo haces, pues eres estúpido. Y no tiene sentido, nada más estás diciendo cualquier cosa. Debe ser una decisión, una elección. Tú has pesado lo ya. Tú crees que es para ti. Entonces ella había estado meditando en estas cosas. Ella había estado pensando en estas cosas. Sin duda, era conversación que estaba pasando porque era una temporada. Sin duda que había mujeres que habían dicho, yo creo que concibí yo, y otros diciendo, no, podía haber sido tú, ¿de qué linaje eres tú? ¿Quién es tu pastor? ¿O a qué iglesia vas tú? No puede ser tú, es cierto. Vea cómo te vistes, o vea qué tipo de educación tienes tú. Tenía que ver. Entonces, el hermano Branham nos dice, un profeta nos dice, que ella y José habían estado meditando en estas escrituras, pensando en ello, preguntándose acerca de ello, discutiéndolo. Y cuando tú meditas en su palabra, Él se acerca. Él viene cerca. Y sin duda, algo había que estaba activándose en su corazón, siendo revolviéndose. ¿Ve? Entonces, por algo es de que ellos dicen, ¿por qué nos está esto atrayendo tanto? Pero sí, pues ella había escuchado la profecía de Isaías, vez tras vez, tras vez. Oh, pero ve, desde el servicio del miércoles, la semana pasada, bueno, que no le faltamos, cuando se levantó el sacerdote y leyó esa profecía una vez más del libro de Isaías, pues no puedo sacar de eso de mi mente. Tiene que empezar en la mente. Tienes que considerarlo en la mente, tienes que escucharlo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede ser casual. Tienes que sacar hierbas que quizás quieran tratar de ahorcarla. Tienes que derribar razonamiento, imaginación, todo lo que quisiera matarlo en su cuna. Tienes que darle una posibilidad para que pase a través de esa parte de la mente humana, porque puede ser también estorbo. Puede haber otros pensamientos ahí. Y tienes que estar ahí como si fuera con una espada que tienen y que dicen, no pasará. Habrán otros pensamientos que se opongan. Y después el razonamiento se va a pasar. Oh, yo soy una oruga, un tecolote viejo, sabio. Nada me va a hacer creer a mí. Tienes que comprobármelo a mí. Bájate la cruz y te va a creer. No, eres un incrédulo. Aunque uno se levante entre los muertos, todavía no creerás. Ese es el pensamiento equivocado que se está parando en el camino de la palabra. Entonces, todo eso, y todos nosotros lo batallamos. No dejes que el diablo te mienta a ti. Y te diga, bueno, el pastor, pues es fácil para él. Él no pasa esto. Yo batallo todos los días. Yo batallo para poner mis pantalones a veces. Porque no hay nada ahí de qué detenerme. Yo no tenía que hacer eso antes. Voy a ponérmelo y casi me caigo. ¿Cómo voy a explicarle eso a la iglesia? ¿Cómo sacaste ese golpe en la frente? Oh, me estaba poniendo mis pijamas. Oh, nos estás trayendo la palabra viva. Qué sólido. Yo paso las mismas cosas que ustedes pasan. Yo peleo las batallas, las mismas batallas que tú peleas. Y pelear debes. Pero he sido equipado con la misma palabra que tú estás siendo equipada. Equipado. La clave es que tú tenemos que estar dispuestos a humillarnos a nosotros mismos y ser como pequeñitos niños para dejar que estos otros pensamientos sean removidos, ni aún considerarlos. No aún te pares a ver. Ah, nada más voy a pensar eso. No, no hagas eso. Guiará a dudas y disputaciones. Tienes que estar dispuesto a decir, bueno, esta es la palabra de Dios, es todo lo que sé. Entonces yo voy a aceptarlo y creerlo con fe mental, y después Dios va a venir y me lo va a revelar a mí. Y entonces yo voy a poder decir, sé que yo sé que yo sé. Pero no puedes no revelar a él algo a ti que tú no crees, que no lo has aceptado todavía. Oh, revélamelo, Señor, y lo aceptaría. Eso es lo que estorba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ves? Tantas de las veces como fue conmigo, Dios me comprobó a mí que yo era digno de esto. Perdón, yo decía, pruébame a mí que yo soy digno de esto. O compruébame a mí que voy a hacer esto. No, créeme. Entonces lo haré. Tú créele a Él y te dará la revelación. Y después Él lo hará. Es la misma cosa con la sanidad. Es la misma cosa con la salvación. Muéstrame que soy salvo. No, cree. Después te mostraré que eres salvo. De hecho, trabájalo. Déjame revelártelo a ti. Y después yo te llevaré al otro lado. Allá en el otro lado de ello te mostraré que nunca estás perdido para empezar. Ah, oh, pero no hay manera que te voy a mostrar eso por mientras todavía andas decidiendo en tu mente. Porque nada más lo aceptarás en tu mente y no hay manera que pueda ser perdido. Entonces, no necesito algo más. Sí, sí ocupas. Necesitas que eso sea revelado a ti. Tiene que ser de un pensamiento mental a una realidad viva. Si la iglesia entera apostasía, entra o cae, no yo. Si el mundo entero cae, yo estaría allí. Hay personas que piensan que eso es orgullo. No, eso es confianza en su palabra. Y si tú no tienes esa misma fe, hay algo mal con tu fe. Porque Él quiere revelar eso a cada uno de nosotros. ¿Ve? Alguien diga, alabado sea el Señor. Entonces, hay tanto a esta historia que está sucediendo que no leemos. No dice qué pasó la semana pasada con María, y no dice lo que escuchó en la iglesia, y no dice lo que ella creía. Nosotros asumimos que ella creyó, o si no, no hubiera recibido, el ángel no hubiera venido a ella. Habían cosas que tenían que suceder, así como lo es contigo y conmigo. Si eres tú lleno del Espíritu Santo, Dios esperó. Esperó hasta que tumbaras el lado de esa cerveza, o que pararas de andar mintiendo, haciendo trampas, y después tú clamaste y te arrepentiste. Dios esperó hasta que estas otras cosas estén en su lugar. Y después Él hizo lo que Él dijo que Él iba a hacer. Pero en tu vida tuvo que pasar algo primero. María estaba meditando en estas cosas, y José. Y después vino esa promesa a ella. ¿Sabe qué otro ejemplo sería? Oh, Dios no vino a ti. Tienes una cerveza en una mano y un cigarro en otra. Y tenías un estilo de pelo corte de mohawk. Y no te dijo, estoy escogiendo a que seas mi novia. No, quizás te escogió a que fueras mi novia. pero no escogió eso. Hay un proceso al cual tienes que traspasar aún antes de que lo puedas creer tú mismo. Pero ¿qué significado tuviera a ti eso? No saben lo que significa esas palabras. Entonces necesitas entrenamiento, necesitas escuchar la palabra. Es por eso que no hay de esos no hay oficiales que ya que viven solos allá cuando en lo de los parques, los oficiales del parque. ¿Ve? Y muchos dicen, ah, tú pones mucho orgullo en ti mismo. ¿Ve? Y ni aún son ministros. Y te quieren decir a ti, oh, esto es lo que debe de estar en el menú. ¿Por qué estás trayendo esto? ¿Y por qué estás trayendo lo otro? Entonces, un hermano vino conmigo y me dijo, así lo hizo de tu manera. Dijo, ¿sabes qué? Hizo una búsqueda y la palabra novia es usada, vamos a decir, ¿cuántas veces? 17, pues. No, no es mucho, pues. La palabra novia solamente es usada nada más unas cuantas veces. Entonces, ¿por qué estás poniendo tanto énfasis en ello? Oh, bueno, entonces, si sigo tu receta aquí, entonces tengo que ir y contar cuántas veces algo se ha dicho en la Biblia, y después solamente puedo predicar cosas que han sido 500 veces, porque obviamente esas son importantes. Pero si nada más has hecho dos o tres veces, no lo hables de ello mucho. Hermanos, no traten eso con sus esposas. ¿Cuántas veces tú usaste la palabra novia antes de que te casaste? ¿Cuántas veces tú la estás usando después de que te casaste? La posibilidad es que no está llamando a ella tu novia, llama ya, le está llamando esposa. Entonces, si ponemos el mismo énfasis en eso, bueno, pues yo no puedo hablar acerca de ello mucho porque esa palabra solamente es usada unas cuantas veces. Eso es usando tu mente natural, es cierto. Ella es el deseo de él. Ella es el propósito entero. Ella es a quien vino a morir y para vivir y para redimir. Ella es el que se va a hacer. Él se va a hacer al lado en su trono por ella y le va a decir: ven y siéntate conmigo, ven y siéntate en el lugar de un vencedor. Pero no quiero hacer mucho de ti. Pensé mucho de vertir mi sangre por ti. Y pensé lo suficiente de tomar tu pecado sobre mí. Y pensé lo suficiente de ser separado de todo lo que amo. Pensé lo suficiente de tener aunque el Espíritu de Dios partiera de mí, el planeta y la luna y mis propios estrellas y mis propios discípulos. Por lo que tú significas para mí. Oh, pero con permiso, no voy a hablar de ti mucho, porque pues no eres tan importante. Moviendo su cabeza, ¿cómo es eso, amigo? Entonces, para que alguien venga, tú no conoces nada. Tú crees que las personas buenas van al cielo. Y quizás crees tú que hay un cielo y crees que las buenas personas van al cielo. Y después yo vengo a ti y te digo, ¿te das cuenta tú que él te llamó de que tú fueses su novia? ¿Qué impacto tendrá eso a ti en el momento? ¿Y él quién? ¿De quién te refieres? ¿O qué significa eso? ¿O qué tengo que hacer yo? ¿Quién es él? ¿Cómo es él? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Qué hay en la recompensa? Tienes todas estas preguntas. No hay manera que decir, oh, está bien, aleluya, soy escogido. No hay manera que te vaya a decir eso tampoco. Él te va a justificar, él te va a mostrar que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito aquí, que todo aquel que crea tenga vida eterna y no pasará al juicio. Tú trabajarás tu camino a través de eso. Es Dios quien justifica y te encontrarás en el campo de Boaz y te estás pensando, ¿sabes qué? Estaba muriendo ya en Moab, pero gracias a Dios que solo estoy contento de ser salvo. No estoy buscando por alguna otra cosa, más sé que soy salvo porque estoy en el campo de Moab, estoy en Israel, no estoy hambriento, mi esposo está muerto y estoy viviendo yo en este campo y ves, su pueblo será su pueblo, su Dios será su Dios. No le pregunté, yo no voy a morir aquí. Y ahí decidí, no hay futuro para mí aquí, pero sí hay futuro para mí allá. Yo voy a ir con ella. Y empezaste, te encontraste a ti mismo en el campo de Boaz. Eres salvo, y ¿sabes qué? No sabes tú que hay algo más aún que eso. Solamente estás contento de ser salvo. Eres, y es una gran obra, y es una gran bendición. Y ser salvo es una cosa maravillosa. Una multitud de pecado ha sido tratado, y habrá muchos salvos que vienen en la segunda resurrección, que serán dados vida. Es una cosa maravillosa. Amén. Pero después el mismo que te salvó viene a hacer una obra de ti de santificación en tu vida. Y empiezas a, eres instruido por Noemí, la palabra, la palabra del Antiguo Testamento, a cual puedas pasar y empezar ahí a recoger, y a obrar en tu camino a través del legalismo. Y después viene Boaz un día y dice, oye, ¿quién es esa muchacha allá en el campo? Hay muchas de ellas allá que andan recogiendo en el campo, pero ¿quién es ella? Y empezó a hacer preguntas. Nuestro Boaz sabía, amigos. Él sabía, él se aseguró de que estuvieses en su campo. Él compró el campo y se aseguró que estuvieras en ese campo. Él te vio en ese campo. Él vio en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, y encontró tu nombre. Y él te vio en el campo. Y después te enterró en el mismo campo que te vio. Entonces el diablo no podía llegar a ti. Después fue y pagó el precio por el campo. Y el amigo que era dueño del campo pensó, bueno, pues no hay nada aquí. Si tú piensas que hay algún oro aquí, pues es oro del falso. Pues. Las mujeres yendo ahí con caras así, y o hombres que no se ponen chores, o un montón de tontos que no conocen la diferencia entre la mano derecha y izquierda, ignorantes, muchos que no son educados. Digo, tú te ves a ti mismo y tú no puedes ver algo acerca de ello. Por eso es que eres un tesoro escondido. Hay una obra que va a ir a suceder en esa gema. Va a haber pulimiento y va a haber removimiento de diferentes cosas. El que corta los diamantes tiene que cortar esta cosa justo bien y cortar lo otro para que resplandezca esa luz. Aleluya. Estabas enterrado en ese campo. Él compró el campo. No porque él quería el campo. Claro que él quiere el campo, pero lo compró por lo que estaba adentro del campo. Tú estabas en el campo. Boaz vio por encima y dijo, bueno, ¿quién es esta? Se conduce a ella. Bueno, ahora que estás pasando a través de santificación, tienes un nuevo espíritu. Tus deseos son las cosas de Dios. Tus deseos es la palabra. No estás deseando las cosas del mundo como lo hacías. Estás poniendo a Dios primero. Él te está guiando y dando dirección, y estás mostrando tu obediencia y tu humildad. Y él ve allá y dice, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Oh, esa es Noemí, la moabita, ¿ven? Oh, compromiso, esa es Ruth, la moabita, ¿ven? Es la yerna, perdón, la nuera. Entonces, murió pues su esposo y está trabajando en esta ley de poder recoger en los campos. Que fue perdido a muertes o deudas, lo que sea, pero aquí está el que puede comprar el campo y que puede pagar el precio. Entonces nota la conducta de Ruth y dice a esos que están trabajando para ellos, dice a los ministros, ¿saben que está ya ella recogiendo? ¿Por qué no le sueltas ahí manadas de propósito? ¿Ves? Tú estás cosechando el campo. Pon ahí una comida espiritual a su temporada. Cuando necesite sanidad, déjale ahí un poco allá. Cuando necesite ánimo, nada más suéltale un poquito de eso allá. Cuando ella está preocupada acerca del futuro, nada más suéltale cosas que han de ser.
Aleluya.
Aleluya. Pero no toques con tu dedo allá. No pongas tú semillas en ella. Tú suelta la palabra, pero es preciosa en mi vista. Yo tengo mis ojos sobre ella. Conocemos la historia, amigos. No quiero demorar mucho tiempo en ella, pero conocemos la historia de que ella, de hecho, al crecer en fe y Dios le está revelando su palabra a ella, que es lo mismo que pasa a ti y a mí. Ella no estaba pensando en novia cuando ella vino a ese campo. Pero en esa tercera pierna de su jornada, cuando le estaba enseñando a Naomi de la ley de pariente redentor, de hecho, ella vino a obtener una revelación. Ella va y se pone delante de sus pies al tiempo de la cosecha, una cosa que no tiene sentido a la mente, una cosa que parece ser y no decente o de mucha odosía, pero va y se para delante, se acuesta delante de sus pies, y cuando la ve que se acuesta en sus pies, la cubre a ella. Y después le pregunta, ¿qué estás haciendo allá? Y ella le mira y ella cita la palabra a él. Amigos, cuando tú piensas citar la palabra de Dios, Dios me arrepentí. Yo sé que lo hice. Yo sé que mi corazón ha sido vuelto. Yo sé que no deseo. Yo odio eso. Yo detesto mi vida vieja. Yo no voy tratando en línea de memoria para tratar de ponerle un moñito rosita ahí en mi vida pasada. Yo odio esa vida. Si voy a vivir ese tipo de vida de aquí en adelante, yo no quiero vivir. Llévame a la escena. Yo odio eso. Cambia mi corazón, oh Dios. Yo me arrepiento. Yo ya me he vuelto. Yo no quiero hacer eso más. Y he sido bautizado en bautismo cristiano. Ahora Dios, tú dijiste que si yo hiciese eso, me darías un corazón nuevo, no nada más un espíritu nuevo, sino que también un corazón nuevo. Cambiarías mi corazón, oh Dios. Y después tú ibas a descender y vivificar esa simiente que está en el interior, esa simiente incorruptible, y después tú ibas a venir y habitar dentro de mí, que tú ibas a venir a ser mi redentor, no nada más mi salvador, ve. Entonces está yendo de salvador, ella tenía esa revelación, ahora es redentor. Ahora hay un propósito. Bueno, nada más te saqué del yunque del montón, nada más porque me hice lástima. Te saqué del yunque porque no eres yunque. Parecías como ella, olías como ella, actuabas como ella, pero yo sabía mejor. Yo sabía lo que estaba dentro del campo. Tú no sabías, pero yo sí. Amén. ¿Verdad, amigos? Ella lo miró fijamente en los ojos y le dijo a él, cómprame. ¿Dónde vino esa confianza? Hoy un momento, yo pensé que estabas contenta nada más de ser salva. Hoy yo pensé que estabas contenta de nada más recoger ahí en el campo, que se te diera ahí una mordidita aquí o un poquito de comer allá, trabajando su salvación con temblor y temor. No, ve, obtuvo otra revelación. Obtuvo la revelación de que tú eres mi pariente. Tú eres mi pariente cercano. Tú puedes redimirme. Tú tienes el costo de poder redimirme. Yo creo que antes de pedir que me redima, yo creo que quieres. Yo vi cómo me estabas viendo. Yo sé dónde es que esos pequeñitos montones vinieron. Yo no alabé a los obradores del trabajo ahí en el campo, que conforme me querían dar un montón de aquí, aunque querían tomar crédito de eso, yo sabía que vino a tu mano. Yo sé que tú eres el rey de la mies, y yo sé que tú eres el dueño de ganado en mil collados. Pero de hecho he madurado en un punto en mi vida donde yo estoy convencido que yo soy digno de que tú me redimas. Ahora, amigos, eso no pasa así nada más de una noche a la mañana. No pasó cuando Naomi dijo, voy de regreso a tierra de la tierra del hogar. Y no dijo nada más, Ruth, oh, gloria a Dios, voy para allá porque voy a ser la reina. O voy a ser co-dueña. Ella no sabía la diferencia entre frijol y el grano de café que es partido. Ella nada más fue de gloria a gloria. Oh, sigue caminando. Yo revelaré a mí mismo a ti. Oh, ¿lo crees? Te voy a revelar más. Oh, ¿no tienes problema con esto? ¿Qué tal esto otro? Oh, bueno, ya has tenido amnesia. Has aceptado que eres un americano. Ok, ya veo. ¿Has aceptado eso? Bien, ahora, ¿puedes aceptar que viniste de Arizona? Oh, no, no, nunca viviría en un lugar así con cactus y todo enojón y todo te pica. ¿Has aceptado eso? ¿Es cierto? Tu amnesia empieza a levantarse, empieza a aceptar a conforme Él está revelando esa palabra a ti y lo crees. Y tu corazón está preparado para ello. Estás pasando el proceso. Aquí está ella, hermano Michael, diciendo, ¿quién puede echar carga en el elegido contra el elegido de Dios? ¿Dónde sacaste ese tipo de idioma? De la palabra. ¿Quién piensas que eres tú? No es quien pienso yo que soy, es quien Él dijo que soy. Y Él es el que me lo dijo. Bueno, yo no pienso esto y lo otro. Bueno, entonces no me estoy casando contigo. Entonces, ¿acaso tú no eres el que me dice la promesa? ¿Acaso? Bueno, encuentro culpa contigo. Es Dios quien justifica. Yo no estoy justificándome a mí mismo, entonces no hagas que trate. Es Dios quien justifica. Es Dios quien santifica obra del Espíritu Santo. Mas ahora, ella está creyendo, ¿sabes qué? De hecho, yo debo de ser su novia. Normalmente, el hombre le propone a la esposa, ¿verdad? Ella le dijo a él, cásate conmigo. Cómprame. Eso es de mucho de nuevo. Con confianza, dijo ella, yo lo valo. Hay otras, estas otras mujeres allá, no las estoy condenando, ni aún están en el cuadro. Yo sé que hay muchas mujeres amables allá, pero tú quieres a mí. Porque me doy cuenta que no nada más terminé en tu campo por accidente. Yo he sido guiado a todo paso del camino. Y yo tengo la revelación de que yo debo de ser tu novia. Y de que seré tu novia. Y él le miró a ella y dijo, grande fe. Le dijo, no descansaré hasta que esta cosa sea hecha. Pero por mientras, aquí está un curso de 7 alimentos. El alimento de 7 cursos. Aquí están todas estas porciones. Llévatelo y tú descansa por mientras yo trabajo esto. Hay una paz. Hay un descanso. Has laborado para entrar en ese reposo, pero hay un reposo. Has trabajado tu salvación con temor y temblor. Ahora has entrado en un descanso. Y Él dice, ahora yo voy a trabajar, tú ve y descansa. Y aquí, ahí te va algo para que te lleve a través del camino. No te vas a hambriar, ni aún vas a tener que más ya recoger en el campo, tratando de sacar ahí un poquito de los metodistas, o un poquito allá de los bautistas, y un poquito que sobra allá de los presbiterianos. Aquí. He aquí, hay comida de premio cosechada de 7 cursos por mientras yo voy y voy a las puertas y te confieso yo a ti. ¿Ven? Aún en esa historia, Boaz, en su corazón, él quiere redimirla. Ella es la manzana de su ojo, quiere casarse, se puede casar con quien sea, él la quiere, él quiere pagar el precio para ella, por ella, perdón, pero se da cuenta que si hay un pariente cercano, pues ellos pueden tener las primeras posibilidades. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, he venido, hermanos, entre los ancianos, entre 4 y 20 ancianos, antes de las puertas de la ciudad, he venido delante del trono para hacer mi caso. Os digo, hay una mujer hermosa que se llama Ruth. Oh, es la manzana de mi ojo. Es tremenda, es esto y lo otro. Yo daría cualquier cosa por ella. La cosa es que no dijo eso. Eso fue lo que sintió. Y es por eso estás diciendo amén, porque él cree eso. Pues. Pero también no quiere ser el que se le haga trampa. Entonces, no quiere llevar mucha atención a ella. Entonces preguntan, bueno, ¿quién es esta? Oh, Ruth, la Moabita. Doug, el Bautista. Ah, sabemos qué es lo que piensa acerca de eso. Henry, el borracho. Con permiso, hermano Henry, tú nunca eras un borracho, pero... las personas pensaban en este punto del tiempo, pues ¿para qué estamos teniendo esta conversación? Adelante, tonto. Adelante y paga el precio por ella, pero nada más no pagues mucho. El pariente del Redentor lo consideró y dijo, no lo vale. No podía pagarlo de todas maneras. No lo sabía en el tiempo. Porque si hubiera habido un poco más, se hubiera dado cuenta que se vino corto y de que Boaz tenía el capital. No hubo una batalla por ello. Pero amigos, el yunque de un hombre es el tesoro de otro. Yo no sé cuántas veces hay un don en mi familia. Creo que vino del lado de mi mamá. De esa familia lo miré en mi abuela. Lo miré en mi mamá y lo miré en mi pequeñita hermana, tanto que odio admitirlo, porque yo tiraba cosas pensando que no había valor a ellos. Y después iba a la basura y lo sacaba. Y así hago con ellos y ahora los quiero de regreso. Pero no puedo pensar de una manera de hacer lo que me lo dé de regreso. Dije, ¿por qué tiré eso? Porque no podía ver el valor en ello. Es cierto. Un tesoro escondido. Enterrado en el campo. Él vio eso. Va a haber una anticipación grande. ¿Ve? Él está haciendo este caso delante de los ancianos. Ellos dicen, digno, eres digno. Ella está reclamando que él es digno. No hay nadie más que sea digno. Ella está descansando, creyendo que él va a hacer esta obra. Ella viene a ser su novia. Y de ese linaje viene la simiente prometida. Y todos entre medio. Es cierto. Y un gentil en eso. ¿Dónde es de que pensaste que podías tú ser su novia? ¿Verdad, amigos? Yo creo que ustedes pueden ver que tuvo que haber un reprogramamiento de la mente. Tuvieron que haber pensamientos que fueron echados para abajo. No soy bueno, no soy digno. Ahora, en ti mismo te das cuenta de eso, sabes que es verdad. Pero después tienes que creer lo que él dice de ti. Si él dice que yo veo algo de valor, bueno, lo creo. Yo no lo veo, pero muéstramelo. Entonces, sin duda, cuando el ángel del Señor empezó a hablar estas palabras a María, algo empezó a activarse. Porque no es la primera vez que ella lo pensó. Ella estaba lista. Ella estaba en la mente correcta, mentalidad. Ella había estado meditando en estas cosas. Y aunque esto era algo que era muy imposible aún el imaginarse, algo en María fue activado. Y sabía María que de alguna manera ella tenía miedo de pensarlo en voz alta. Pero algo en ella empezó a decir, ¿sabes qué? Ese eres tú. Estás preguntando de quién es esta virgen, eres tú. ¿Sabes de quién está hablando Isaías? Se trata de ti. Sí, Dios obra en los dos lados. Había un ángel que vino a Rebeca y le visitó a ella primero, antes de que Eliezer le llegó a ella. Hubo una obra que fue hecha delante de mano. Dios obra en ambos lugares. Él te trae a él. En ver a un amigo del novio, para decirte todo acerca de él, y después él te dirá lo que él piensa de ti, antes que te encuentres con él. Bueno, yo estaba hablando con él, y esto fue lo que él dijo de ti, verdaderamente yo. Oh, no, debe ser alguien más. No, estoy bien seguro, eres tú. Dios obra en los dos lados. Entonces María de alguna manera sabía que esto estaba hablando de ella. Después el ángel vino y lo confirmó y preguntó cómo es de que esto puede hacer. Pero ella no estaba triste, entristeciéndose de Dios cuando preguntó esto y no estaba dudando la profecía. La mente humana solo no puede comprenderlo. Cuando el Señor Jesús se revela a ti en el verdadero bautismo del Espíritu Santo y te das cuenta por primera vez, voy a vivir para siempre, voy yo en el rapto, me estoy uniendo con Él, Él me ha escogido en Él desde antes de la fundación del mundo para hacer esto, para hacer lo otro, Él me ama y Él quiere unirse Él mismo conmigo De los más de 7 billones de personas en el planeta, Él vino a cruzar mi senda. Y yo nunca había ganado nada. Yo había perdido en todos los juegos. Yo perdí eso de con el pastelito que está jugando a ver quién llega más lejos. No, perdí en la lotería. Y siempre me decían, nunca se elegía a mí. Bueno, Baker, pues vente, ya no hay nadie más a quien elegir. Quizás puedes ser el que nos traiga agua en los deportes. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? ¿Me escogió a mí? ¿A mí? Inicialmente te preguntas cómo es que estas cosas pueden ser. ¿Ves? Tú escuchaste de ese mensajero que está hablando de ti. No nada más a quien sea, ya más ves. Se trata de ti. Como, ¿sí, en serio? ¿Yo? Solamente estoy contento yo de ser salvo. Solamente yo estoy contento de que Él quitó esa naturaleza vieja podrida. Y yo estoy contento que solo me dio un deseo nuevo y que me liberó del pecado. Bueno, hizo eso para un propósito. Solamente demoraré unos minutos más. No estás dudando, pero te encuentras en asombramiento. ¿Algún teléfono sonando? Pero te preguntas, ¿cómo es de que voy a vivir esa profecía? ¿Por qué yo, Señor? Todavía sigo preguntando eso yo. Porque yo no me hubiera escogido a mí. Yo sé que usted sea difícil de creer, pero yo conozco a personas más amables que yo. Si nada más lo admitas, amigos, hay personas que son simplemente amables. Nacieron con ciertas maneras y el diablo no está peleando y pues simplemente son amables. Tienen las virtudes naturales. Eso no soy yo. Yo me enojo y tiro las cosas y después seré condenado por un tiempo y siento, ay, otra vez. Dijiste que nunca ibas a hacer eso. Ahora hay otro hoyo en la pared. ¿Cómo es de que alguna cosa buena puede salir de ti? No sé. ¿Por qué alguien me iba a escoger a mí? Y la cosa de ello es, amigos, que la profecía acerca de ti no depende en tus habilidades para que puedan ser cumplidas. Hay una llave ahí. Tú tratas de hacer esto, te darás cuenta que eres una falla, que es un fracaso. Y si lo pudieras hacer, tendríamos que ponerte a ti con un alfiler para sacarte todo el aire. No ocuparías un salvador si tú lo puedes hacer. Entonces, quizás lo podamos decir de esta manera. La profecía será cumplida sin importarte a ti. Digo, sin importar de ti. Porque es tu nombre. Porque es tu nombre y tu identificación. Él dijo, te haré rey y sacerdotes. Yo te llamo santo. Yo te llamo. Te amo sin pecado. ¿Ves? Eres tú mi obra. Esto es lo que yo he hecho. Yo estoy edificando mi iglesia. Yo estoy edificando a mi propia novia de acuerdo a mis propias especificaciones. ¿Quién me va a parar? Y lo que queremos conocer aquí es de que María estaba en la mente correcta cuando vino el ángel a ella. Y así es cuando el Señor se da a conocer a cada uno de todos nosotros. Estamos pensando en esas cosas cuando Él viene para subirnos un poco más alto. Cuando Él vino a decirte, te he escogido para ser mi novia, no estás pensando de comprar o de andar de compras o subiéndonos ya en los juegos, te suben y bajan y eso. Pero estabas pensando en los pensamientos acerca de ti y después Él vino y lo confirmó. Dijiste, te dijo, sí, estoy pensando de ti. Lo leíste de Logos, pero aquí está Rema ahora. Entonces tenía la mental actitud correcta acerca de su palabra y la sazón de su visitación. ¿Saben que los ángeles vendrán por tu vecindad y traerán sanidad en tu casa si solo tienen la actitud correcta? De manera que cuando ves a la visitación, estoy a punto de terminar, ven la visitación de ángel de María, y quizás más pensamos que el tiempo no tuvo alguna cosa que ver con ello, pero como con todas las escrituras, los detalles que llegaron hasta este evento no están escritos. Pero nosotros tuvimos un profeta que pudo ver allá atrás en la escena y guiando en este evento, y él llenó ahí partes de lo que faltaba acerca de María yéndose hasta este punto de la visitación. Y tu nuevo nacimiento también está en la palabra. Hay una escritura acerca de ti, pero solo unos cuantos detalles son escritos acerca de lo que va a suceder en tu vida yendo hasta el punto de tu nacimiento espiritual, y así lo es también con un cambio de cuerpo. Aún hay menos. Bueno, creo que quizás no has oído hablar del cambio de cuerpo también, porque la palabra rapto ni aún está en la Biblia. Entonces creo que nunca debes usar esa palabra. Aún hay menos que se dice de eso. ¿O qué tal la venida del Señor? Silencio en el cielo por espacio de media hora. Oh, quizás no debemos de hablar de eso. Eso es la esperanza de todas las edades. Entonces, lo que queremos notar es de que hay un tipo de pensamiento correcto que sucede aún antes que Dios se revele más a cada uno de todos nosotros. Hay una mental actitud correcta. Y hay pensamientos correctos a los cuales estamos pensando. En otras palabras, no es Dios nada más viene y mueve una vara mágica sobre ti y te dice presto. Pues mientras que estamos enfocados en las cosas de esta vida. Y nuestras vidas, nuestras mentes no son llenas de pensamientos de incredulidad cuando viene la palabra a nuestra senda. Estamos pensando sus pensamientos cuando un día sus pensamientos vienen a ser nuestros pensamientos. Y vienen a ser nuestros pensamientos y son revelados a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces María y José estaban hablando acerca de esta profecía de Isaías, meditándolas como sin duda otras mujeres en ese día. ¿Por qué? Porque era la temporada de cumplimiento de esa palabra, así como la iglesia de nominales. Saben que estamos en los últimos días, es cierto. No somos los únicos que estamos buscando por la venida del Señor para que eso sea cumplido. Entonces, esa palabra hablada por Isaías eran los meros pensamientos de Dios. Y ya que es hablada, esos pensamientos vinieron a ser palabras. Y ya que esas palabras son habladas de la boca del profeta, esas palabras fueron alrededor y alrededor y alrededor, esperando por solo la sazón correcta, por la cama de donde se planta correcta, para que esta palabra venga y sea depositada. Y cuando vino este tiempo, amigos, la palabra encontró a la cual fue enviado y empezó a estar por encima sobre ella, a venir sobre ella. Por eso estaba meditando en eso. Había una presencia ahí, así fue como contigo. Yo recuerdo antes de recibir el Espíritu Santo, yo recuerdo esa atmósfera que estaba alrededor de mí ese día. El hermano Branham dice que una mamá natural espíritu puede sentir, esa mamá puede ser la cosa más enojona, nada más persona sucia que te muerde los dedos, mala, pero cuando van a ser un bebé hay una dulzura, hay una atmósfera, es cierto. ¿Qué tal el Espíritu Santo? ¿Qué tal su presencia? Yo recuerdo ese día pensando, Señor, he estado batallando. Voy a parar de batallar. Tú lo dijiste. Yo no sé cómo es que lo vas a hacer. Yo no sé cuándo lo vas a hacer. Tengo tanto miedo que el rapto iba a suceder y iba a ser dejado atrás. Estamos viviendo en California y yo vine a una reunión de diciembre y estaba orando yo por que Dios, bueno, quizás va a ser en estas reuniones. Y se me olvidó del cambio de tiempo. Entonces llegamos aquí. El estacionamiento estaba, pues vinimos por el primer servicio y los focos ya estaban apagados en el estacionamiento y lo que sea, porque había un cambio de tiempo. Diferencia entre el tiempo de California y Arizona en aquel tiempo, una hora de diferencia de tiempo. Es verdad. Y yo recuerdo haber pensado cuando estábamos llegando y dije, ya le falté al rapto yo. Nadie está aquí. Y después pensé, oh, un momento. Él dijo que iban a haber dos en el campo y voy a llevarme a uno y dejar a otro. Quizás debe haber unos cuantos carros aquí. No estaba verdaderamente creyendo todavía, pero aunque lo creía mentalmente y tratando de creerlo con todo en mí, pero lo que había en mí, pero todavía había esa duda. Bueno, lo hará por otras personas, pero que no a mí. ¿Por qué me escogería él a mí? Pero esto, este día en particular, como estaba yo pensando en esas cosas y estaba sentado por un río, escuchando al sonido del agua, fluyendo a través. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué puedes escuchar el agua en un río? ¿Sabe por qué ese es un arroyo? Porque hay obstáculos a través del camino. Y esa agua está peleando una batalla. Y está golpeando contra esta piedra y la otra piedra. ¿Y qué dices tú? Haz música a mis oídos. ¿Es verdad? Tú estás pasando por esta prueba y la otra prueba. Y Dios dice, Él está llamándome a mí. Él me está pidiendo de que ayude. Es música a mis oídos. Él está clamando debido a los obstáculos. Pero la palabra va, el agua, perdón, va a suavizarse ya más adelante en el camino. Ese es mi hijo diciendo, ayúdame, papito. Ve, la fe depositó en el corazón. Quizás no puedas poner en palabras lo que está sucediendo, pero de alguna manera yo sabía en mi corazón, yo voy a obtener esta promesa. No sé cómo va a suceder, no sé cómo. Nada más sé que lo voy a saber. No sé qué voy a hacer. No tienes que preocuparte de que mi vestido pues se me cruce sobre mi cabeza, porque no uso vestido, pero digo, había todo tipo de pensamientos que tu mente puede venir a entretener. Digo, el diablo te dirá, tú viste a alguien que andaba como una gallina que se le quitó la cabeza. ¿No te diera vergüenza de hacer eso? Oh, Dios, si eso es lo que tengo que hacer, pues no quiero que eso pase. Quizás no va a pasar eso contigo, todos somos diferentes. Pero ¿a quién le importa? No te dará vergüenza a ti, siempre y cuando sea vida viniendo. Había una presencia, y claro que pues no reconocía el extento, depositó en mi corazón y dije, Dios, voy a parar de batallar, voy a ir al servicio esta noche y no me importa qué pase. Voy a ir al servicio esta noche y no tienes que hacer una cosa para mí. Nada más voy a venir y voy a alabarte porque quiero. Voy a descansar, voy a alimentarme en la palabra. Y Señor, espero que no haya llamado de altar que se haya hecho, porque pues yo no quiero pasar, en verdad. Yo solamente estoy confiándote a ti. Claro, que es lo que sabes qué es lo que pasa cuando haces una declaración así. Al final del servicio, yo creí que las aguas estaban removidas y yo creí que alguien estaba buscando por algo por el Señor. Esto sería buen tiempo. Puedes sentir esas cosas. Si yo fuera tú, pues yo pasara. Si quieres oración, oraré por ti. Oraremos por ti. Dije, ahí lo tienen. Bueno, no importa qué pase, nada más voy a pasar. No estoy buscando por nada. Pasé. Y dije, Señor, yo solo quiero alabarte. Digo, no estoy trabajando en esto. Tú eres digno. Tú eres digno. Yo te amo. Y empecé a cantarle a él. Satanás me dijo a mí, tú no eres digno. Eso me había a mí desgastado toda mi vida. Funcionaba eso en mi vida. Pero la revelación golpeó mi corazón en ese minuto y dijo, tienes razón, diablo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál es tu punto? No soy digno. El diablo me vio. Porque eso había funcionado. Amigo, si él puede mentirte a ti y hacer estorbarte a que creas, así te va a seguir empujando. Era una mentira. Tú no eres digno. Tienes razón. Pero él sí. Él vino a mí conmigo. Bueno, tú hiciste esto y lo otro. A veces tenemos batalla perdonándonos a nosotros mismos. Y cuando tienes problema perdonándote a ti mismo, en tu subconsciencia, ¿cómo vas a creer que Dios te puede perdonar? Tienes que perdonarte a ti mismo. Ese pensamiento vino a mí. Satanás dijo, bueno, hiciste esto y lo otro, y regresó. Eso está debajo de la sangre. Eso no tiene ninguna cosa que ver con lo que Dios quiere hacer. Él me ha perdonado. Y se me quedó viendo otra vez así. Y después, ese gran bautismo de amor descendió. Ve, la experiencia de cada quien es diferente. Yo no estoy contra una cosa o la otra. Yo no hablé en lenguas. No profeticé o lo que sea. Ciertamente sí sentí ese amor. Yo sabía que fui acepto. Yo sabía que fui escogido. Yo sabía que Él pagó el precio por mí. Y yo sabía que yo era de Él. Y yo sabía que Él me amó. Me amaba aún sin contarme, de independiente de mí mismo. Y todos se miraban bien. Y yo sabía que todos no estaban sintiéndose de la misma manera que yo. Cuando los abracé, unos eran incómodos, pero no me importó a mí. Eso nunca me ha dejado, amigos. Yo sabía que sabía que sabía. Y escuché una voz en mi cabeza. No una voz audible, pero simplemente sabes que no era tu pensamiento, porque tú estás pensando diferentes pensamientos. Y esa voz me dijo, ¿ves qué sencillo es? ¿Qué tengo que hacer? Solo hacer lo que Él dijo que hicieras. Créele. Entonces, pero tuvo que haber una preparación, es lo que estaba diciéndole. ¿Podría haberlo recibido 6 meses antes? Sí. Si hubiera estado yo en el estado mental correcto, la actitud correcta, y si yo hubiera creído, enteramente hubiera creído su palabra, y la actitud correcta hacia cualquier promesa de Dios. Entonces tuvo que haber una preparación. ¿Están conmigo? Entonces, amigos, si estamos batallando con algo y si sabemos que estamos batallando en el creerlo, nada más sé honesto y di, Dios, ayúdame. Dame la fe. Extra, extra, sano soy. Dame la fe para decir eso una vez más. Y deja que sea una realidad. Bueno, ¿cómo es que el tiempo se nos va? Entonces fue la temporada y el cumplimiento de la palabra. Es la temporada de la novia, de las bodas de cordero. Por eso estoy usando esa palabra. Ya que esas palabras fueron habladas, circuló al globo hasta que encontró a la correcta que fue predestinada para recibir esa palabra. María escuchó las palabras de la profecía y la preparación empezó a suceder. En el que escuchó Logos y después vino Rema. Preparación empezó a suceder en el vientre de su mente. El Espíritu Santo empezó a sobrevenir sobre María, en brotar conforme ella escuchó esas palabras, entretuvo sus pensamientos en su mente, después en sus corazones, y después la palabra acerca de ella fue vivificada en ella y en ella a través del Espíritu Santo, y empezó a tomar una forma que eventualmente iba a venir a ser visible. Entonces las promesas que no fallan de la palabra acerca de ella, o las promesas que no fallan de la palabra acerca de ella, encontraron su lugar de reposo en un corazón preparado. Los predicadores usan, amigos, el arado y de arrepentir. Y nuestro trabajo es decir, arrepentidos, prepárense. Hay una preparación para el Evangelio. Entonces María empezó en estas cosas y al pensarlas ella, el Espíritu que las escribió y las habló vino a dar vida a esas palabras, hacerlas brotar. Y cuando testificó ella a Elizabeth de su visitación, esa palabra fue activada en ella una vez más y tomó un poco más forma. Amigos, está siendo cambiado de gloria a gloria. Es una obra en proceso. El rapto ya está. Esto no era algo que fue hablado a ella, que ella pensó y después vino en su vida normal una vez más, como usual. No, la palabra continuó a activar en su corazón. Todavía estoy pensando en ese rapto. Estoy pensando en un rapto en ese precioso hogar allá en alto, cuando los redimidos sean reunidos. Yo no estoy pensando de béisbol, no estoy pensando de allá de... Tuvimos un visitante aquí que... Quiero decirles qué tan orgulloso soy. Tuvimos un visitante el domingo pasado. ¿Qué están haciendo todas estas personas? ¿Acaso no saben que hay un Super Bowl? todos estos hombres? Sí, pues hay algo más súper aquí que una historia de una piel de un cerdo que está siendo tirada ya de patada de aquí a cruzar de un campo. Al pensar estas cosas, amigos, los pensamientos empezaron a tomar forma en ella. Ella estaba alimentándose en esa palabra de promesa, la palabra que estaba meditando. Entonces, amigos, es por eso que es tan importante que nosotros pensemos los pensamientos correctos. Importa en qué pensamos. Y nunca viviremos más alto que lo que estamos pensando. Cuando un actor toma un rol, vamos a cerrar con este pensamiento. Cuando un actor toma un rol, estudia su personaje y se enfoca en todo su pensar en el venir a ser ese personaje. Y cuando se paran sobre la plataforma y las luces le están brillando sobre ellos, no es las primeras veces que han pensado en esas líneas. Ven, no son las primeras veces que han hablado de esas líneas. Ellos meditan sobre las palabras, ves y ves tras vez, y ensayan esas palabras. Y se acuerdan ellos mismos de esas palabras. Y se paran enfrente de un espejo aún y leen sus líneas. Y ven si parece como que se puede creerles. Ellos se visten la parte, hablan bien, actúan bien y eliminan distracciones. ¿Por qué? Porque las cortinas van a abrirse y es tiempo de cortina. Y muchas veces, amigos, yo lo he visto yo mismo, muchas veces pueden venir a ser tan entrados en su rol que de hecho piensan por solo un momento que de hecho ellos son ese personaje que están llevando a cabo, actuando. Ve, se enfocan en su acento, se enfocan en las palabras, se enfocan en el sentir que viene con las expresiones de esas palabras, se enfocan en cómo es que se visten, en sus maneras, en sus expresiones. Leerán acerca de su personaje, tratar de tener todos los detalles que puedan, porque lo que están tratando de hacer es venir a ser ese personaje por un momento en tiempo. Pero nosotros no somos fariseos. Un fariseo es un actor. Nosotros no estamos actuando la parte. Nosotros estamos creyendo la parte. Pero tenemos que escuchar las palabras y ensañar las palabras. Bueno, así se actúa, así se viste, así es como actúa. Bueno, yo creo, ¿sabes qué? Un momento, yo creo que así quiero actuar yo. ¿Saben qué? Yo me quiero vestir así, yo quiero ser identificado. Eso suena bien. Un momento, ¿esto está hablando de mí todo este tiempo? Sí. ¿Se dan cuenta que la palabra que está viniendo a ti viene a ti porque tú eres eso? Y tienen que tener esa actitud mental correcta. No pueden caminar allá y pensar, oh, yo voy a jugar la parte de Hitler, pero yo soy, nadie lo va a creer, soy bien despistado yo. Si tú tienes ese tipo de actitud cuando vas a tratar de entregar esa línea, no van a ser convencientes, digo, ni tú las crees. Así es que deben que tener la actitud correcta y no están dudando de que ellos son el personaje correcto para actuar eso. Ve, suenan. Un buen actor suena como que se están exaltando a sí mismos. ¿Por qué? Porque de hecho creen ellos, ¿saben qué? Oh, eso no está bien para ellos. Yo soy el correcto para ellos. Nadie puede hacer esta parte. Bueno, quizás lo pueda hacer, pero este es mi rol. Y tú dices, bueno, eso es orgulloso y egoísta. No, tienes que creerlo. Cuando Dios habla una promesa a un individuo, amigos, Él deja algo en el ser humano para responder a esa promesa. Y después Él vivifica esa promesa a ellos de manera que les dé vida, que le pueda dar vida. Entonces, es verdad que ese ángel pudiera haber venido a María y puede haber sido dominante. Podría haber dicho, ¿sabes qué, María? No sé ni por qué te estoy hablando, porque yo no necesito nada de ti. No tienes ni que aún estar de acuerdo con esto. Nada más te voy a usar para cumplir lo que yo quiero hacer. Pero Así no es como Dios opera. Hay una decisión que es dado a todos nosotros, aunque Él sabe qué decisión vamos a hacer. Y todos debemos hacer nuestras decisiones. La salvación es por decisión, el bautismo del Espíritu Santo es por decisión, y la sanidad es por decisión. Matrimonio, boda a nuestro Señor Jesucristo es por decisión. El vivir es por decisión. Él nos da las promesas, Él nos da el poder para vivirlas, pero nosotros hacemos las decisiones. El hombre se cayó por la decisión, el hombre restaurado por decisión. Alguien diga: alabado sea el Señor. Pongámonos de pie esta mañana, amigos. El ángel habló a María, si los músicos puedan venir. Ella tuvo que escuchar la palabra, recibir la palabra, meditar la palabra, y María tenía dos vientres, un vientre natural y un vientre en su mente. Ella tenía que concebir esa palabra en el vientre de su espíritu, tenía que recibirlo en su mente primero y creerlo, y después, mezclado con fe, recibirlo en el vientre de su alma. Ella tenía que tener la actitud mental correcta, lo cual es como una cama donde se planta. Ella escuchaba la palabra hablada por los rabíes, o lo escuchaba en la escuela dominical, debiese decir. Ella escuchó las palabras que eran habladas, y ella meditaba estas palabras como Moisés con su esposo José, y después las hablaba con su mensajero, ángel mensajero, acerca de las palabras que él meditaba, venían a venir a ser más familiares entre más las meditaba, y tenía que aceptar primero que eran las palabras de Dios, y de que sí, de alguna manera iban a venir a suceder. Esos que vienen a Él deben creer que Él es, y de que Él es un galardonador de los que le buscan diligentemente. Después esas palabras vienen a ser personalmente. No era más ya a quien sea, porque su nombre no era pues a quien sea. Sino que ya no era nada más para una persona o este, sino que estaban hablándole a ella. Y ella tenía que tener la actitud correcta al escuchar esas palabras. Ella sabía que ella era pobre. Ella sabía que nunca había estado con hombre. Ella sabía de que era ella una don nadie entre las personas, pero tenía que decidir si sí o no creer al ángel, de creer si sí o no era digna. Ella tuvo que decidir creer que esto sucedería y dudar lo que dice la ciencia, que es imposible. Ella tenía que decidir, ya sea de basarse en sentimientos o la palabra. Ella fue enfrentada, amigos, en el creer en su pasado o en el creer lo que dice su palabra. Y tu vida hasta ese punto en tiempo puede ser bien convenciente. Hasta ese punto en tu día, uno diría: ah, nunca vendré a comentar algo yo. Bueno, sí, eso es la parte del viejo libro. Ahora hay que leer la parte de nuestro libro nuevo. En el libro, otro libro. Ahora, muchos están enfrentados en el creer nuestras faltas, nuestros pasados, nuestros fracasos, creer nuestras limitaciones, creer nuestros sentimientos, o creer lo que dice la palabra de nosotros. Dios está tratando de levantar nuestro pensamiento más allá de nuestros pensamientos limitados humanos. Él está tratando de elevar nuestro pensamiento a un nivel divino, pero nosotros tenemos que creer si es que vamos a aceptar su palabra como verdad o no. Déjenme leer un par de citas del mensaje, y esto es ya todo. En la palabra hablada dijo: lo que Eva falló a hacer, María hizo. Ella tomó la palabra. Eva tomó la mentira de Satanás y María tomó la verdad de Dios. Y a través de esa simiente replana la palabra una vez más, a través de su novia, a través de la palabra, y traerá el milenio. A través de eso va la palabra, y la palabra es plantada en todo corazón predestinado, y el Espíritu viene y la riega, y no riega, no puede morir. La resucitaré al último día, hermano o hermana. Eso es verdadero. Lo que es verdadero a ti es lo que tú crees. Y una vez más dice que es la mente, es el vientre del espíritu, para que entre o sacarlo. Así es como cometen adulterio. Dejan que un diablo, Satanás, de diablo, ponga algo ahí, hable algo que no es la palabra de Dios. Entonces ha cometido adulterio. Eva recibió, escucha esto, la palabra de simiente equivocada, la mentira de Satanás contra la palabra de Jehová. y resultó en muerte. Entonces, lo que viene a ser verdadero a ti primero tiene que ser recibido en el vientre de tu mente. Tal y tal no me quiere. Memorias, imaginaciones, sentimientos, razonamientos empiezan a obrar en ese pensamiento, y ese pensamiento, si no eres cuidadoso, vendrá a ser tu realidad, porque nuestro enemigo trabaja en nosotros en nuestra dimensión del espíritu primero, no en el alma. Él no tiene acceso al alma, entonces lo pelea en tu mente, amigos, porque él quiere reinar en nosotros. ¿Ve? Es muy tarde ya, no tiene parte él en mí, es muy tarde ya, y yo no tengo parte en él. Pero cuando esa simiente en tu alma, amigos, es dado nacimiento a través del Espíritu Santo, y esa, porque esa vieja naturaleza del mundo, del alma, ya ha muerto, entonces el Espíritu de Dios se mueve en esa alma y pueden quemar el templo, pero no el lugar de habitación de Dios. Tú vienes a ser un tabernáculo vivo al Dios vivo, y lo que está en tu alma viene a ser tu realidad. Satanás quiere tu alma, pero es muy tarde. Debemos recibir los pensamientos correctos, amigos. Déjenme leer esta última de palabra hablada y ya terminaremos. Dice ahora, lo que era en la mente de la vientre de virgen, Eva, como una mujer virgen que era, pero primero dejó que esa duda entrara por esa palabra, una mentira del diablo. ¿Y qué pasó? Lo trajo en contacto de una manera equivocada. ¿Cuál era su niño? Muerte. María, mente virgen, vientre virgen. Cuando el diablo trató de tentarla, y vino, y el ángel vino a ella y le dijo, vas a tener un bebé. Satanás dijo, vale más que te calles acerca de eso. El ángel dijo, es un hecho de Dios. Y ella sin duda pensó de Isaías 9:6. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuáles son los resultados? Nacimiento virgen, eternos pensamientos en ella, y ella produjo vida eterna. Así es con nosotros, amigos. Padre, al pararnos delante de ti esta mañana, somos tan agradecidos por tu palabra, Señor, por tus palabras que no fallan de promesa. Tu palabra no puede fallar. Te creemos, Señor, y ayúdanos con nuestra incredulidad esta mañana, si hay alguna incredulidad entre nosotros. Ciertamente aceptamos mentalmente, Señor, tu palabra, porque si no lo aceptamos mentalmente, tu palabra nunca encontraría lugar de reposo. Pero queremos más que una concepción intelectual o un nacimiento intelectual. Queremos que esa palabra, queremos decir esta mañana, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra, que así sea, que tu palabra nazca en el pesebre de mi corazón. Que esa palabra sea vivificada, que esa palabra sea vivida, que esa luz resplandezca en mi vida, que yo sea un tabernáculo vivo al Dios vivo. Ayúdame, Dios. Señor y Padre, lava mi mente con el lavamiento de agua de la palabra. Ayúdame, Señor, a tomar esa palabra y usar esa palabra para identificar cualquier pensamiento que se exalta a sí mismo sobre tu palabra. Y ayúdame, Señor, a poner esto en práctica. Ayúdame a derribar todo tipo de razonamiento o imaginación o memoria o emoción, cualquier cosa que se exaltaría sobre a sí misma, sobre lo que dice tu palabra. Mi razonamiento quizás diga, o nunca montanaría algo. Mi razonamiento puede decir, mi memoria puede decir, bueno, nunca has ganado alguna cosa, siempre es fracaso. Nunca valiste algo en los ojos de los demás. Quizás se te dijo que eras sin valor. Pero yo estoy derribando eso porque yo quiero tomar lo que tú dijiste de mí. Yo quiero creer tu promesa. Yo quiero creerlo con todo mi corazón. Creer, Señor, que tú, a ti te interesa, y que creer que tú pagaste el precio por mí. Creer, Señor, que es tu deseo, no nada más de salvarme, sino de santificarme. Y no nada más de ponerme al lado para servicio, sino para ponerme en servicio. Es tu deseo reflejar tu vida en mí. Es tu deseo de que yo sea identificado por tu nombre. Es tu deseo para que una unión suceda. Es tu deseo para que yo venza en esta edad en la cual tú me pusiste aquí sobre la faz de la tierra. Es tu deseo de llevarme al hogar contigo. Tú fuiste a preparar un lugar para mí, para que donde tú estás también esté yo ahí. Pero tú dijiste que si fuiste a hacer eso, de que tú regresarías. Yo lo creo, Señor, puedes regresar en cualquier tiempo. Por mientras, Señor, yo quiero estar en compañerismo contigo, caminando contigo, alimentándome en las palabras que no fallan de promesa. Y yo quiero derribar todo pensamiento, derribar todo razonamiento y negativo pensamiento, cualquier cosa, Señor, que se para en el camino. Yo quiero derribar cosas que causan miedo, temor, preocupación. Tú no eres el autor de ninguna de esas cosas, como la palabra dice, tu palabra, que no eres el autor de confusión. Entonces, si estoy en un estado de confusión, yo sé que eso es el enemigo. Mas, Señor, tú te has escondido a ti mismo y te has revelado a ti mismo en sencillez, en simplicidad, y lo has hecho tal que un necio no puede errar en ello. Tú te revelas a ti mismo, a esos que son de un espíritu contrito y humillado, a bebés tales como puedan aprender, quieran aprender. Yo te pido que tú llenes todo esquinita, rincón en este edificio, que quizás ya somos llenos del Espíritu Santo y estamos en esa jornada. Más como nuestro hermano precioso oró en la petición de oración, queremos más. Y el hecho de que queremos más es porque hay más. Y nos está cambiando de gloria a gloria. Yo puedo decir, Señor, que quizás no diga, bueno, siento como que he llegado. Pero sí puedo decir con certeza que no soy lo que era. Estás cambiándome de gloria a gloria, y es tu palabra la que lo está haciendo. Es tus palabras que no fallan de promesa. Así es que, Señor, continúa tus obras en nuestras vidas. Cámbianos, moldéanos, danos forma, Señor, hasta que la imagen de tu amado Hijo sea manifiesto aquí sobre la tierra. Cristo, en un cuerpo de muchos miembros. Tú, siendo la cabeza. Tú, dando las órdenes. Nosotros, llevándolas a cabo. Nosotros, Señor, teniendo así, dice Jehová, nos quedamos callados. Tus palabras discerniendo. Yo oro que muevas a cada uno de los corazones para aquellos que ciertamente nunca quisiéramos hacer ligeros cualquiera de las batallas que estamos pasando, porque son bien intensas cuando las estamos pasando. Pero una cosa sí sabemos, Señor, es que cuando estamos en un estado de bebé en nuestro caminar, las pruebas que estamos experimentando son pruebas de bebé. Porque tú dijiste que no pondrías sobre nosotros cualquier tentación o dejar que cualquier tentación venga que no pudiéramos soportarla, o que pudieras escapar, proveerías una manera de escape, un camino. No dijiste para que escape de la prueba, sino para que la pudiéramos soportar, continuar a crecer, Señor. Quizás una prueba que casi sentimos como que nos iba a tumbar, pero si continuamos a crecer en ti, podemos ver un año atrás, dos o tres, y casi nos da vergüenza cuando vemos atrás pensando, bueno, eso no, tráetelo, diablo, tráete esa prueba otra vez. ¿Por qué? Porque eso no me tumbaría ya más, porque hemos crecido, hemos madurado. Pero no vamos, se nos está dando pruebas de bebé ya a ese punto, se nos está dando pruebas de adolescentes, y después se nos dan pruebas de hijos e hijas de Dios maduros, y son bien verdaderos cada paso de caminar, cada paso de la batalla. Entonces no estamos haciendo ligero de estas pruebas de fuego, sino que oramos, Señor, esta mañana, que la fe se levante en el edificio, y oramos que cada uno de nosotros reconozcamos la importancia de equiparnos a nosotros mismos con un tipo de pensamiento correcto, de tomar la mente de Cristo y de derribar pensamientos de nuestro pasado o hábitos. Cualquier cosa que sea negativo, pasarlo por el filtro de la palabra, que la palabra lo exponga, cortarlo. Sabemos que el Espíritu Santo siempre es positivo. Sabemos que todo lo que estás tratando de hacer es de edificarnos. Y así es, Señor. Danos la gracia para ahí quedarnos y dejar que esa palabra corte, que separe, y después que nos separemos nosotros de cualquier pensamiento que esté estorbando la palabra de encontrar su lugar de reposo en nuestra alma. Que ese canal sea limpiado en nuestras mentes, Señor, y que no haya alguna cosa que estorbe, que solo seamos vasos rendidos a tanto como eso va. Pero estamos poniendo al lado nuestras propias preocupaciones de nosotros mismos, sino que estamos pensando de la necesidad de los demás. No estamos sudando de ambiciones o de cosas que estamos tratando de hacer. Ciertamente no estamos preocupados de nuestro siguiente almuerzo, trabajo o carro. Tú prometiste que si a ti te ponemos primero, tú suplirás todas estas cosas, Señor. Y yo soy un digno Perdón, yo soy un testigo esta mañana, como muchos son esta mañana, de que tu palabra es verdad. Nunca has fallado y nunca fallarás. Padre, que ciñamos nuestros lomos de vuestro entendimiento como si fuera nada suelto, nada colgando al lado, que nuestras mentes sean preparadas con la preparación del Evangelio y nuestros, con los aprestos, zapatos del Evangelio de paz, lo que hablamos, lo que decimos, hagamos, que estemos listos, Señor, para ser usados por ti cada momento del día, Señor, en expectativa de que cuando esa palabra, lo cual sucederá, las palabras que meditamos, esa palabra se acercará a nosotros, significará más a nosotros de repente, y después tu Espíritu la vivificará a nosotros, y esa palabra vivirá. No queremos errarle a nuestro día, a nuestra visitación, no queremos ser flojos, no queremos elevarnos a nosotros en nuestro propio pensar, queremos ser sobrios, queremos estar listos, Señor, sabiendo que ese es nuestro propósito, estar aquí en la tierra, y qué privilegio, qué honra es. Oro yo que todos sean animados esta mañana. Y Padre, una vez más, en el nombre del Señor Jesucristo, ato a todo espíritu que trate de estorbar tu palabra de encontrar su lugar de reposo en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas aquí esta noche. Demonios de desánimos, demonios de desesperación, demonios de suicidios, demonios de lujuria, demonios religiosos, todos demonios que quieren escarbar nuestras memorias, demonios de indignidad, demonios que nos causarían dudar de que si tú te importa. Todos están tratando de hablar, todos están tratando de expresar sus pensamientos a nosotros, pero Señor, los ato esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo les mando que se vayan. Y nos rendimos, Señor, a nosotros desde el púlpito hasta la puerta atrás. Hicimos esta mañana una vez más la palabra para esta hora, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Déjame ser yo la manifestación de lo que tú quieres declarar en la tierra en esta hora. Bendice a cada uno, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido, y Señor, que no tratemos de ver un árbol crecer en un día y producir fruto, pero que reconozcamos que es un paso a la vez, es una batalla a la vez, es de gloria a gloria. Permítelo, Señor, esta mañana. Te damos a ti toda la honra, gloria, alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice amén. Este canto dice: a quien el Hijo libera, es libre en verdad.